la escuchamos en titulares, en pasillos de facultades, en grupos de profesores que comparten capturas de pantalla de ensayos sospechosamente bien escritos. Y lo que me inquieta esta semana no es la frase, es lo que la frase tapa, porque cuando decimos que la inteligencia artificial nos vuelve más tontos, estamos haciendo algo muy específico. Estamos poniendo al sujeto del verbo en el cilicio y dejando al aula, al ministerio, al diseño de la consigna, fuera de plano. Y eso, sospecho, no es un accidente. Es una manera de no tener que cambiar nada. Están escuchando Tertulia, la conversación sobre la IA pausada. Esta semana nos sentamos a hablar de la pregunta que se ha venido repitiendo en columnas, en encuestas docentes, en estudios de Microsoft, del MIT, del Reino Unido, de Costa Rica, de Ecuador, de Chile, la pregunta de si los modelos generativos están erosionando el pensamiento crítico de quienes los usan, y muy especialmente de quienes los usan en el aula. Hay estudios que dicen que sí. Hay estudios que dicen que depende. Hay docentes que dicen que ya lo ven en las entregas de fin de semestre. Y hay una columna que publicamos esta misma semana, La Perspectiva Histórica, que arriesga una tesis que vamos a interrogar entre todos. La deuda cognitiva existe, pero no es la que el discurso ha enunciado. Vamos a la mesa. Antes de entrar en los papers, quiero que cada quien me cuente con qué llegó hoy. No qué piensa que va a defender. ¿Qué le viene rondando la cabeza esta semana sobre este asunto? Empiezo por la izquierda, si me permiten la metáfora visual.
Llego con una incomodidad que me cuesta nombrar y voy a intentar nombrarla en voz alta. Hace algunas semanas releí, por motivos que no vienen al caso, un capítulo de Pedagogía de la Autonomía. Freire insiste ahí en algo que parece evidente y no lo es, que el rigor metódico con el que el estudiante se aproxima al objeto que quiere conocer no es algo que se le pueda transferir como se transfiere un archivo. Es algo que se produce. Y se produce, dice Freire, en las condiciones que la educación crea o no crea. Eso lo escribió hace casi 30 años. Cuando esta semana leo encuestas que dicen que el 68%, dos tercios de los profesores universitarios reporta que la inteligencia artificial debilita el aprendizaje. Lo que me pasa por la cabeza no es, ¡ay, qué problema nuevo! Esta es la versión actualizada de un problema que Freire ya describió, y le pusimos un nombre técnico para no tener que reconocerlo.
A mí me pasó al revés esta semana. Yo llegué entusiasmada y me fui poniendo cautelosa. Estuve revisando con cuidado el estudio del Media Lab, el que mide actividad cerebral con electroencefalograma, mientras los estudiantes escriben ensayos en tres condiciones, ¿no? Sin nada, con buscador y con un modelo generativo. Lo había leído rápido en su momento. Esta semana lo leí despacio. Y lo que me llamó la atención es que el hallazgo más fuerte no es que el grupo con asistente tenga menos conectividad neuronal durante la tarea. Eso es lo que titulan los periódicos. El hallazgo más fuerte está en el cuarto ensayo, cuando a los participantes les quitan la herramienta y les piden escribir solos. Ahí los que habían estado usando el modelo rinden peor que los que nunca lo usaron. Eso es otra cosa. Eso ya no es te hace pensar menos en el momento. Eso es, deja una huella, o parece dejarla. Con 18 participantes por grupo, claro está, así que tampoco me quiero ir muy lejos.
Yo llego con una pregunta muy concreta que me hace una colega de Cochabamba la semana pasada. Me escribe, me dice, este debate del brain to mush y la deuda cognitiva, ¿a qué estudiantes describe? Porque en su universidad, en la pública donde ella trabaja, la mitad del estudiantado no tiene acceso pago al modelo bueno. Usan la versión gratuita cuando funciona, cuando hay conexión, cuando el límite diario no se agotó. Y entonces, ella me pregunta, si el problema del norte es que los estudiantes delegan demasiado, ¿cuál es el problema acá, donde el estudiante delega lo que puede los días que puede? No tengo respuesta. Vengo a buscarla.
Yo vengo desconfiada, lo digo de entrada, pero no desconfiada de la IA, desconfiada del marco. Llevo 2 semanas leyendo el paper de Microsoft Research, el de los 319 trabajadores del conocimiento, el de Lee y colegas. Y lo que no me deja en paz es esto. El estudio mide qué pasa con el esfuerzo cognitivo autorreportado, subrayemos cuando la persona confía en la herramienta y lo publica Microsoft. Microsoft es el proveedor. Cuando el proveedor de la herramienta es el que publica el estudio que dice, ojo, nuestro producto puede reducir el esfuerzo cognitivo, úsenlo con responsabilidad, está pasando algo que en otro contexto llamaríamos gobierno reputacional. Está adelantándose a la regulación. Y nadie en castellano que yo haya visto leyó el estudio así. Lo reprodujeron como si fuera un hallazgo neutro de la ciencia. Eso me parece un problema más grande que el efecto que el estudio reporta.
Ahí ya tenemos 4 entradas muy distintas a la misma pregunta, y todas legítimas. Déjenme proponer un orden. La columna de esta semana arriesga una tesis fuerte. Dice que la deuda cognitiva es real, pero que su origen no está en la herramienta sino en una pedagogía que pide tan poco que la herramienta puede entregárselo. ¿Cómo cae esa tesis en la mesa? ¿Es satisfactoria? ¿Le falta algo?
A mí me parece honesta y me parece insuficiente. Honesta porque no exculpa a la tecnología. Reconoce que hay un efecto. Y me parece insuficiente porque la palabra pedagogía hace ahí un trabajo que merece desempacar. ¿De qué pedagogía estamos hablando? De la pedagogía universitaria que diseñó la profesora titular en 1997 y nunca volvió a tocar el programa. De la pedagogía del ministerio que pide rúbricas estandarizadas. De la pedagogía implícita en la propia interfaz del modelo que premia el resumen pulido sobre el borrador accidentado. Son 3 pedagogías distintas y la columna las colapsa en una sola palabra.
Yo creo que la tesis es correcta, pero hay un movimiento que la columna no hace y que a mí me parece importante. La columna dice, si el aula pide algo que el modelo puede entregar, el modelo lo entrega. Si el aula pide algo que el modelo no puede entregar, el modelo se vuelve andamio. Eso suena muy limpio. El problema es que la frontera entre las 2 cosas está moviéndose, ¿no? Lo que hace 3 años el modelo no podía entregar. Un análisis comparado de 5 fuentes, un argumento contrafáctico, una crítica metodológica, hoy lo entrega bastante bien. La tarea que era resistente a la delegación el año pasado puede no serlo este año. Entonces la respuesta, rediseñen la consigna, es correcta pero efímera, es una respuesta que se vence.
Y además, es una respuesta que pone toda la carga del rediseño en quien ya no tiene tiempo. El docente promedio, no el de la universidad de élite, el docente promedio del sistema público latinoamericano, está dando 18, 20 horas frente a curso por semana. Rediseñar una consigna no es un acto de voluntad pedagógica, es un acto que requiere tiempo de trabajo no docente que las instituciones no le pagan. La tesis es un problema de pedagogía, es verdadera y a la vez funcional al statu quo, porque deja el problema en el escritorio individual del profesor y no en la estructura institucional que decide qué se le exige y con qué tiempo.
Exacto. Y agrego algo. En el Perú, donde yo trabajo, una buena parte del cuerpo docente de educación superior es contratado por hora de clase, no por hora de preparación. Pedirle a esa persona que rediseñe sus consignas, porque apareció una herramienta nueva en el mercado norteamericano, y que lo haga sin compensación, sin formación, sin apoyo institucional, es pedirle algo que en buen castellano se llama caridad. La columna tiene razón en el diagnóstico, pero la salida que sugiere asume condiciones laborales que en nuestro hemisferio no se dan.
Eso me parece importante, y desde la posición de quien diseña la herramienta o de quien la mira como artefacto técnico, ¿qué se ve?
Permítame regresar un momento al canon porque creo que aporta. Hace décadas, Marshall McLuhan dijo algo que en su momento sonó hueco y hoy se vuelve a sentir denso. El medio es el mensaje. Lo que él quería decir, leído con cuidado, no era que el contenido no importara. Era que cada medio reorganiza qué facultades del sujeto se ejercitan y cuáles se atrofían. La escritura atrofió la memoria oral. La imprenta atrofió la atención dialógica. La televisión atrofió la lectura sostenida. Cada vez que pasó eso, hubo alarmistas y hubo entusiastas, y los dos tuvieron parte de razón. La pregunta no es si el modelo generativo reorganiza qué facultades ejercitamos. La respuesta es sí, evidentemente sí. La pregunta es cuáles se atrofían, cuáles se desarrollan y si la sociedad puede vivir con la balanza resultante. Esa pregunta es más vieja que la inteligencia artificial, pero esta vez la balanza se mueve más rápido.
Acepto la analogía, pero le pongo un asterisco. La escritura tardó siglos en consolidarse, la imprenta, decenios, la televisión, una generación. El modelo generativo está en manos de 500 millones de personas en menos de 3 años. La velocidad de la sustitución funcional cambia lo que se puede hacer en términos de adaptación. Cuando McLuhan escribía, podía esperar. Nosotros no podemos esperar a que se consolide el medio para preguntarnos qué hace con nosotros.
Y otra diferencia. La escritura y la imprenta no eran productos comerciales con un dueño. El modelo generativo sí lo es. Cuando McLuhan describió la reorganización de facultades, no había una junta directiva decidiendo qué facultades se reorganizaban en función de la próxima ronda de financiamiento. Hoy sí la hay. Mezclar las dos cosas. La transformación de medio como fenómeno histórico y la transformación de medio como decisión de producto me parece un error de categoría que el discurso optimista comete con frecuencia.
Bien. Tenemos sobre la mesa 4 cosas. La tesis de la columna, la objeción sobre qué pedagogía exactamente, la objeción sobre la velocidad y la objeción sobre quién es el sujeto del verbo transformar. Quiero llevar esto al arco más largo, porque sospecho que la conversación se aclara cuando vemos cómo llegamos hasta aquí. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué se ha venido diciendo en serio sobre esto? No en los últimos 10 meses, ¿qué es lo que cubre la columna? Sino en los últimos 20, 30, 50 años. Porque la pregunta de si las herramientas tecnológicas debilitan el pensamiento no nació en diciembre del 24.
La pregunta es vieja, es muy vieja. Hay un pasaje en el Fedro de Platón, y perdonen que vaya tan atrás, pero es relevante, donde Sócrates cuenta el mito del rey Tamus y el dios Zeus, que le presenta al rey el invento de la escritura. Y el rey rechaza el invento. Le dice, «Esto no es un remedio para la memoria, es un remedio para el recordatorio. Vas a producir hombres que crean saber mucho cuando en realidad no saben casi nada, porque se confiarán en marcas externas en lugar de cultivar la facultad interna». Eso está escrito en el siglo IV a.C. y describe, palabra por palabra, el debate sobre la deuda cognitiva. La forma del argumento no cambió. Cambiaron las herramientas a las que se aplica.
Sí, pero perdóname la interrupción. No quiero que descartemos el argumento solo porque es viejo. Que la forma se repita no significa que cada repetición sea falsa. La escritura sí transformó la memoria. Las investigaciones sobre culturas orales y culturas letradas, On Goody, esa tradición, mostraron que efectivamente quienes vivían en culturas alfabéticas desarrollaron memorias menos extensas y más fragmentarias que quienes vivían en culturas orales. Sócrates tenía parte de razón. La parte donde se equivocó fue en asumir que la pérdida no era compensada por una ganancia. La escritura permitió otras cosas que la memoria oral no permitía. Mi sospecha es que con el modelo generativo va a pasar algo parecido. Perderemos algo. Ganaremos otra cosa, y el debate honesto es sobre el saldo, no sobre la pérdida.
Pero ahí tenés una asunción que a mí me molesta, y la voy a marcar. Vos asumís que el saldo se computa a nivel agregado en el largo plazo, en el promedio. Eso puede ser cierto para la especie humana en el horizonte de 1000 años. No es necesariamente cierto para el estudiante específico que está en 4.º semestre de psicología en este momento, perdiendo la capacidad de armar un argumento sin asistente. A ese estudiante no le sirve que el saldo civilizatorio sea positivo. Su saldo individual puede ser negativo, y la educación, históricamente, no se ha organizado en función del saldo civilizatorio. se ha organizado en función de qué le pasa a la persona concreta en el aula.
Tomo la objeción y la matizo. Hay un autor que en los años 70 vio algo de esto venir, aunque no podía nombrarlo así. Alvin Toffler escribió Future Shock en 1970. Y disculpen que insista con las fechas. Toffler describió una sociedad donde el ritmo del cambio tecnológico excedía la capacidad de adaptación de los sujetos, y predijo que íbamos a producir generaciones enteras viviendo en una desorientación crónica. La predicción no se cumplió exactamente como él la formuló. Los sujetos se han adaptado más de lo que él temía. Pero hay algo en su intuición que se vuelve útil ahora. La diferencia entre el promedio civilizatorio y la experiencia individual del estudiante particular es exactamente el lugar donde el shock de Toffler vive. La civilización se adapta. La persona a veces no alcanza. Yo quiero traer una voz que para nosotros en la región hace un trabajo muy distinto. Cuando hablamos de pensamiento crítico y de educación, no podemos no mencionar, y disculpen que sea predecible, a Freire, pero quiero decir algo específico sobre Freire que se suele olvidar. Freire no era un romántico del aprendizaje sin herramientas. Freire usaba herramientas. Usó proyecciones, usó imágenes generadoras, usó tecnologías de su época. Lo que Freire decía es que el problema no es la herramienta, es la relación. La relación entre el educando y el objeto de conocimiento puede ser bancaria. El objeto se deposita, el sujeto recibe, o puede ser dialógica. El objeto se interroga, el sujeto produce. Una misma herramienta, una proyección, un libro, un modelo generativo, puede sostener cualquiera de las dos relaciones. La diferencia no está en la herramienta, está en quien diseña la situación.
Eso es importante y conecta con algo que estaba pensando. El estudio de Herlich, el del Reino Unido, el de 666 participantes que correlaciona uso de modelos generativos con bajas puntuaciones en pensamiento crítico. Este estudio, leído con cuidado, no demuestra que la herramienta cause el déficit. Demuestra que hay correlación, y los autores son honestos al respecto. Lo que el estudio sí muestra es que la correlación es más fuerte entre usuarios jóvenes de 17 a 25 años. Eso es interesante, pero no es claro si los jóvenes con menor pensamiento crítico previo recurren más a la herramienta, lo cual sería esperable, o si la herramienta los está debilitando, o si ambas cosas se retroalimentan. El estudio no puede distinguir entre esas tres hipótesis. Y la prensa hispanohablante reportó la primera como si fuera la única.
Y ahí, perdóname, voy a marcar algo. Vos decís que el estudio es honesto al respecto. Yo leí el paper. Es honesto en la sección de limitaciones, que es la sección que casi nadie lee. En el abstract, en cambio, el lenguaje sí sugiere causalidad. La diferencia entre cómo un paper se redacta para los pares y cómo se redacta para el comunicado de prensa es una diferencia política, no metodológica. Y eso nos está pasando con casi todos los estudios de este clúster. Microsoft Research, Gerlich, el MIT, el resumen ejecutivo siempre dice más fuerte de lo que la sección de métodos puede sostener.
Entonces tenemos varios arcos cruzados. La pregunta sobre si la herramienta atrofía es vieja. Está en Platón, está en el debate sobre la imprenta, está en McLuhan. Y a la vez, la pregunta sobre cómo la institución pedagógica responde es también vieja. Está en Freire, está en toda la tradición latinoamericana de pedagogía crítica. ¿Hay algún arco que ustedes hayan visto que combine las dos cosas? ¿Un arco que no separe la pregunta tecnológica de la pregunta pedagógica?
Hay uno, y curiosamente viene de un autor que no se cita mucho en estos debates, Néstor García Canclini. En sus trabajos sobre culturas híbridas y después sobre lo que él llamó ciudadanos reemplazados por algoritmos, hay una intuición muy precisa. García Canclini decía que las tecnologías culturales y la inteligencia artificial es una tecnología cultural, no solo técnica, producen efectos distintos según el lugar que ya ocupa el sujeto en la economía simbólica. para el estudiante de una universidad bien dotada, con biblioteca, con tutorías, con horas de oficina, el modelo generativo es un ayudante. Para el estudiante de una universidad precarizada, sin bibliotecas funcionales, sin tutorías reales, el modelo generativo es lo único que tiene. Y lo único que tiene termina ocupando todo el espacio de la mediación. La asimetría no es de uso. Es de qué función cumple la herramienta para cada quien.
Eso es muy preciso, y lo veo en mi país todos los días. El estudiante de una universidad privada de Lima usa el modelo como auxiliar. El estudiante de una universidad pública de provincia, donde el profesor no llegó a la última clase, porque el camino estaba bloqueado, usa el modelo como sustituto, no por elección, por necesidad. Y entonces, la deuda cognitiva, cuando llega, no llega de la misma manera. Llega como una capa más de un déficit anterior, no como un déficit nuevo. La conversación globalizada habla de la herramienta como si llegara a un sujeto neutro. No existe el sujeto neutro. Existe el sujeto que ya cargaba con otros déficits, o el sujeto que ya cargaba con otros andamios.
Y eso, a su vez, conecta con algo que me parece que nuestra propia publicación tocó hace unos meses, pero no del todo desarrolló. En la pieza de julio sobre alfabetización en inteligencia artificial, se hablaba de la necesidad de una doble alfabetización, técnica y crítica. Yo creo que esta semana lo que sale a la luz es que esa doble alfabetización no se reparte equitativamente. La técnica se está distribuyendo razonablemente. Todo el mundo aprende a escribir un prompt. La crítica, en cambio, depende de capital cultural previo. Y entonces, paradójicamente, el dispositivo que se vendía como democratizador del acceso a la información puede estar acentuando una asimetría preexistente sobre quién sabe qué hacer con esa información.
Espera, eso es una afirmación fuerte. Decís, puede estar acentuando, ¿hay evidencia o es intuición? Porque la diferencia importa. Si es intuición, está bien, la dejamos como hipótesis. Si es evidencia, hay que mostrarla.
Es intuición ordenada por algunos datos, no es evidencia robusta. El estudio de Herlich muestra que el efecto correlacional es más fuerte en usuarios jóvenes, y otros estudios muestran que el efecto se modula según el nivel educativo previo de la familia. Pero no hay un estudio que mida directamente la hipótesis de la asimetría amplificada. La estoy ofreciendo como hipótesis fuerte que la evidencia disponible no contradice, no como conclusión probada.
Eso me parece honesto. Bien.
Tengo una pregunta para Senior Academic. Tu lectura del arco va muy hacia atrás. Platón, McLuhan, Toffler. Y entiendo el gesto. Pero hay arcos más cortos, de los últimos 15 o 20 años, que me parece que también podríamos tirar. Pienso, por ejemplo, en el debate sobre Google y la memoria. Los estudios de Betsy Sparrow, del 2011 sobre el efecto Google en la memoria. Pienso en el debate sobre Wikipedia y el plagio universitario alrededor del 2007. ¿Cómo te suenan esos arcos más cortos para iluminar este?
Me suenan iluminadores y también me suenan engañosos. Iluminadores porque cada vez que apareció una herramienta nueva en el espacio educativo, hubo una alarma de delegación. Y la alarma siempre fue más fuerte de lo que terminó siendo el efecto. El caso de Wikipedia es paradigmático. Alrededor del 2007, las facultades de letras en buena parte del mundo declararon que la enciclopedia digital iba a destruir la investigación seria. No la destruyó. Se incorporó, se aprendió a usar, se hicieron las paces. Y son engañosos porque cada vez que asumimos que el nuevo caso va a comportarse como el anterior, el riesgo es subestimar lo que tiene de propio. Lo propio del modelo generativo no es solo que dé información. Wikipedia ya la daba. Es que la información ya viene en forma de prosa terminada. Wikipedia te obligaba a sintetizar lo que leías. El modelo te entrega la síntesis. Esa diferencia es estructuralmente distinta, y el arco corto del debate sobre Wikipedia puede llevarnos a una falsa tranquilidad.
Coincido y agrego. Sparrow, en el estudio sobre el efecto Google, encontró algo que se suele citar mal. La gente recuerda mal lo que ese estudio mostró. no mostró que Google nos hiciera olvidar. Mostró que cuando sabíamos que la información iba a estar disponible después, la codificábamos de manera distinta. Recordábamos dónde encontrarla en lugar del contenido en sí. Eso no es atrofia, es redistribución del esfuerzo. Y la pregunta para el modelo generativo es si pasa lo mismo o si pasa otra cosa. El estudio del MIT, el del electroencefalograma, sugiere que pasa otra cosa, que no es solo redistribución, sino que hay reducción del esfuerzo total durante la tarea. Pero el estudio del MIT tiene una muestra pequeña y todavía no sabemos si lo que mide es un efecto duradero o un efecto del momento.
Yo querría agregar una cosa sobre los arcos cortos en nuestro hemisferio. Hace unos 10 años, 12 años, en Perú y en buena parte de América Latina, hubo un debate muy parecido sobre el uso del teléfono celular en el aula. Las primeras prohibiciones, las primeras campañas, las primeras encuestas docentes que decían el celular está destruyendo el aprendizaje. Y después, lentamente, los sistemas educativos se dieron cuenta de que el celular no era el problema, era el síntoma. El síntoma de un aula que ya no podía competir por la atención. La respuesta no fue prohibir el celular, fue rediseñar la clase. Pero el rediseño tardó 5, 6, 7 años y mientras tanto se quemaron muchas oportunidades. Yo veo el ciclo del modelo generativo siguiendo la misma forma, solo que en lugar de 5 años, creo que tenemos 2. Y esa compresión del tiempo es lo que me preocupa.
Esa es una observación que vale la pena retener. La compresión del tiempo, porque la lectura optimista, la que dice el sistema se adapta, siempre se adapta, asume un tiempo que esta vez no tenemos. Si la diferencia entre una herramienta que se adapta en 15 años y una que se adapta en 2 no fuera importante, no la marcaríamos. Es importante porque las generaciones de estudiantes que pasan por el aula en esos 2 años no van a volver. Su formación va a quedar fijada en la forma que el sistema improvise mientras se adapta. Y la palabra improvisar es la palabra honesta para lo que está pasando ahora.
Hay algo que quiero recoger antes de salir de este arco. Señor Academic mencionó al pasar a García Canclini. Latam Practitioner mencionó a Freire. Newest Thinking mencionó la propia publicación. ¿Hay alguna voz que les parece que estamos dejando fuera y que deberíamos traer?
A mí me falta una. Y es una voz que para este debate me parece central. Paula Sibilia, la argentina que trabaja sobre intimidad y espectáculo. Sibilia tiene una intuición que para mí es muy productiva acá. Ella describe cómo la cultura digital reorganizó qué cuenta como interioridad, qué cuenta como pensamiento privado, qué cuenta como elaboración propia. Los antiguos diarios íntimos eran un lugar donde uno se construía como sujeto. Los modelos generativos, dice ella en piezas más recientes, son potencialmente lo contrario. Un lugar donde uno externaliza el borrador del pensamiento antes de haberlo tenido. Y eso no es un déficit de pensamiento crítico. Es algo más profundo. Es una redistribución de qué cuenta como pensar.
Eso me gusta y me asusta. Me gusta porque nombra algo que ninguno de los estudios mide. Los estudios miden si el sujeto puede o no puede ejecutar una tarea de pensamiento crítico. Lo que Sibilia sugiere es que la pregunta está mal formulada. Porque la frontera entre lo que es pensamiento propio y pensamiento asistido se está corriendo. Si el estudiante incorpora el output del modelo en su flujo de elaboración tan temprano que ni siquiera puede distinguir qué pensó él y qué pensó el sistema, las métricas de pensamiento crítico autónomo dejan de tener sentido. No es que el sujeto piense peor, es que el sujeto que estamos midiendo ya no existe.
Y eso, en términos pedagógicos, es un problema gigantesco, porque toda nuestra evaluación, todo nuestro sistema de calificación, todo nuestro contrato pedagógico se basa en que podemos distinguir el pensamiento del estudiante del pensamiento ajeno. Si esa distinción se vuelve borrosa, no es solo que cambian los métodos, cambia el contrato, y los sistemas educativos no han ni empezado a discutir qué contrato los reemplaza.
Acá hay una cosa que quiero marcar, sin embargo. Porque me parece que estamos en peligro de irnos a una posición demasiado posmoderna. La idea de que el sujeto autónomo de pensamiento es una ficción, de que toda elaboración siempre fue asistida, de que el modelo solo hace explícito lo que siempre estuvo distribuido. Ese argumento se ha hecho muchas veces en los últimos 30 años. Es un argumento que tiene parte de razón. Pero también es un argumento que, llevado al límite, sirve para no responsabilizar a nadie de nada. Si todo siempre fue distribuido, si nunca hubo pensamiento propio, entonces no hay déficit que medir, no hay culpa que asignar, no hay rediseño que hacer. Yo no quiero terminar ahí.
Déjenme alejarme un momento. Estamos en un terreno muy denso y quiero asegurarme de que el oyente no se pierda. Hicimos un recorrido. Fuimos a Platón, a McLuhan, a Sparrow y el estudio de Google del 2011, a Wikipedia, al debate del celular en el aula latinoamericana, a Freire, a García Canclini, a Sibilia. Y de ese recorrido emerge algo que es importante nombrar. La pregunta sobre si la inteligencia artificial deteriora. El pensamiento no es nueva. La forma del argumento es muy vieja. Lo que es nuevo es la velocidad, la concentración corporativa del actor que produce la herramienta y la asimetría de capital cultural con que la herramienta llega a distintas poblaciones. Si tomamos esas tres cosas en serio, la pregunta cambia, ya no es. ¿La inteligencia artificial nos hace tontos? Es algo más incómodo, y es lo que quiero que hagamos en el siguiente acto. Cada uno de ustedes va a plantar lo que cree que está realmente pasando, y los otros van a empujar. Empecemos por Skeptic, porque me parece que ha estado postergando una tesis fuerte durante todo el episodio. Decila.
Bueno, lo voy a decir y voy a ver si lo sostengo. Mi tesis es esta. El debate sobre la deuda cognitiva es, en buena medida, una operación de distracción. Y voy a explicar por qué. Mientras estamos discutiendo si los estudiantes piensan peor o piensan distinto, no estamos discutiendo dos cosas que son, en mi opinión, más urgentes. Una, la concentración de mercado en la provisión del modelo, que no tiene precedentes en la historia de las tecnologías educativas. Dos, la transferencia de costos de infraestructura cognitiva del sector público al privado, sin que ningún parlamento la haya debatido. Y la conversación sobre Brain to Mush funciona, perfectamente o casi, para que esas dos preguntas no entren en el aula ni en el Congreso. Esa es mi tesis.
A ver, espera. Una operación de distracción sugiere intencionalidad. ¿Estás diciendo que alguien orquesta la conversación sobre deuda cognitiva para que no se discuta la concentración de mercado?
No, no estoy diciendo intencionalidad en sentido conspirativo. Estoy diciendo función. El discurso sobre deuda cognitiva cumple una función, sea o no orquestada, y la función es desplazar la pregunta política a una pregunta neurocognitiva. Si el problema es el cerebro del estudiante, el responsable es el estudiante o, como máximo, el docente. Si el problema es la concentración de mercado, el responsable es el regulador y los proveedores. La primera framing no compromete a nadie con poder, la segunda sí, y eso explica, sin necesidad de conspiración, por qué la primera circula más.
Voy a contradecirte parcialmente. Tu tesis es elegante, pero asume que las dos discusiones son mutuamente excluyentes. Que si discutimos lo cognitivo, no podemos discutir lo estructural. Yo creo que se pueden discutir las dos. De hecho, creo que la discusión cognitiva, bien hecha, lleva a la estructural. Si decís que el efecto cognitivo depende del andamiaje pedagógico y que el andamiaje pedagógico depende de la inversión institucional y que la inversión institucional depende de la política pública, ya estás haciendo el camino. No tenés que renunciar a la pregunta cognitiva para llegar a la estructural. Tenés que tomarla en serio.
Acepto la objeción, pero hago notar que en la práctica el camino que vos describís casi no se hace. La gran mayoría de las piezas que circulan en castellano sobre este tema se queda en la primera estación, el efecto cognitivo, y nunca llega a la estructural. La columna de esta semana es de las pocas que la nombra, y aún así la nombra de pasada. Mi sospecha es que la estación cognitiva absorbe la energía discursiva y la estructural se queda sin combustible.
Yo quiero apoyar a Skeptic en una parte y matizarla en otra. Apoyo en lo siguiente. En mi región, La conversación sobre deuda cognitiva está siendo importada con todos los términos del debate del norte, y eso descontextualiza completamente el problema. Cuando un ministerio peruano discute si la inteligencia artificial deteriora el pensamiento crítico, no discute lo mismo que un ministerio estadounidense. Discute, aunque no lo sepa, qué proveedor extranjero va a ocupar el espacio que el sistema público no llenó. Eso es una pregunta de soberanía digital, no de neurociencia educativa. Y se está disfrazando de neurociencia educativa. En eso, Skeptic, te doy toda la razón. Donde te matizo es acá. Me parece que sí hay un problema cognitivo real que las familias de mis estudiantes están viendo en sus hijos. No es una invención. La frustración del estudiante que pulsa el botón, regenerar 10 veces hasta que la respuesta le gusta. Esa frustración existe y la incapacidad de tolerarla existe. No podemos hacer como si todo fuera operación de distracción. Hay un núcleo real bajo la operación.
Yo quiero proponer otra tesis distinta. Y la voy a decir porque me parece que hay algo que ninguno está nombrando del todo. Mi tesis es que estamos confundiendo dos cosas que se parecen, pero son distintas: el pensamiento crítico y la producción individual de pensamiento. La inteligencia artificial puede estar erosionando la segunda, sí, en estudiantes específicos, en condiciones específicas. Pero la primera, el pensamiento crítico como capacidad de evaluar, comparar, contrastar, puede estar siendo, en algunos casos, fortalecida, porque ahora el estudiante tiene que evaluar el output del modelo. Tiene que decidir si confía, tiene que decidir si reformula, si lo hace bien, y esto es un gran sí, está haciendo un acto crítico que antes no hacía. El problema es que si no aprende a hacerlo bien, queda en el peor de los mundos, pero la posibilidad de hacerlo bien existe. Y la conversación pública está tan obsesionada con el escenario malo que ni siquiera nombra el bueno.
Tu tesis me convence parcialmente y la conecto con algo. Hay una distinción que Freire hacía en Pedagogía del Oprimido entre la acción cognoscente del sujeto sobre el objeto y la transferencia pasiva del objeto al sujeto, lo que vos estás describiendo. El estudiante que evalúa, compara, decide si confía en el output. Es exactamente lo que Freire llamaría acción cognoscente. Es un acto. El problema, como vos misma decís, es que ese acto no ocurre por defecto. Ocurre solo si el estudiante fue educado para hacerlo, si la consigna se lo pide, si la cultura del aula lo recompensa. Y en la mayoría de las aulas que conozco, ninguna de esas tres condiciones se cumple.
Y agregaría una cuarta, si el estudiante tiene tiempo para hacerlo, porque evaluar el output críticamente toma más tiempo que aceptarlo. Y el estudiante latinoamericano promedio, que trabaja, que tiene responsabilidades familiares, que no es el estudiante a tiempo completo del campus residencial estadounidense, no tiene ese tiempo. La crítica cuesta. Y la herramienta lo sabe. Está diseñada para que sea barato no criticar.
Ahí quiero meter algo. Lo que dijo Latam Practitioner es importante y se conecta con algo de lo que dije antes. La herramienta no es neutral en términos de qué le cuesta al usuario qué cosa. Hacer una pregunta es barato. Aceptar la primera respuesta es barato. Repreguntar es un poco más caro. Cuestionar la respuesta es bastante más caro. Investigar si la respuesta es correcta es muy caro. La estructura de costos de la interacción está diseñada para que el usuario tome el camino corto. Eso no es un efecto colateral, es el modelo de negocio. La empresa cobra por uso. Cuanto más fluido el uso, mejor el negocio. Y la fluidez es justo lo contrario de la fricción que el pensamiento crítico requiere.
Espera, eso, dicho así, me parece demasiado fuerte. La empresa cobra por uso, sí, pero también compite por reputación. Si los modelos producen estudiantes que piensan peor, eso es malo para la empresa a mediano plazo. No me parece que el modelo de negocio sea simplemente que no piensen. Es algo más complicado.
Estás asumiendo que las empresas planifican en mediano plazo. La evidencia sobre eso es escasa. La evidencia sugiere que las empresas planifican en función del próximo trimestre y el mediano plazo se descuenta agresivamente. Pero te concedo que es una simplificación. La estructura de incentivos no es que no piensen en sentido literal, es que la experiencia sea fluida. y el efecto colateral de la fluidez, cuando se sostiene, es el déficit cognitivo que estamos discutiendo. La empresa no busca el déficit, lo produce como subproducto.
Quiero traer a Senior Academic acá. Senior Academic, vos empezaste el episodio diciendo que tu incomodidad era con el hecho de que estamos redescubriendo a Freire con nombre nuevo. ¿Mantenés esa posición o se te ha movido en el camino?
Se me ha movido y voy a confesar el movimiento. Cuando empecé, pensaba que el debate sobre deuda cognitiva era esencialmente una repetición del debate sobre educación bancaria con tecnología nueva. Después de escuchar lo que ha dicho Skeptic sobre la estructura de mercado y lo que ha dicho Newest Thinking sobre la borrosidad del sujeto pensante y lo que ha dicho Latam Practitioner sobre las condiciones materiales del estudiante regional, ya no estoy tan seguro de que sea solo repetición. Creo que hay algo genuinamente nuevo y que mi reflejo de mandar todo al canon era, en parte, una forma de no tener que enfrentarlo. La novedad para mí está en lo que Skeptic señala, que el proveedor de la herramienta también es el proveedor del marco interpretativo desde el que se discute la herramienta. Eso no estaba en Freire, y no estaba porque en los tiempos de Freire las herramientas pedagógicas no tenían un dueño corporativo global. Lo retiro, entonces, no es solo Freire con tecnología nueva, es algo más.
Eso me parece importante, y gracias por decirlo, porque a mí me pasó algo parecido en sentido inverso. Yo empecé pensando que la deuda cognitiva era real y verificable. Y a medida que escuchamos los matices, el problema metodológico de los estudios, la confusión entre correlación y causalidad, la cuestión de la población medida, ya no estoy tan segura de que la frase deuda cognitiva describa algo real. Puede ser que describa algo real. Puede ser que describa un efecto de medición. Y honestamente, ahora mismo, no sé cuál de las dos. Lo cual no significa que el problema no exista. El problema pedagógico, el problema institucional, el problema de soberanía, eso sí existen. Pero la entidad llamada deuda cognitiva puede ser un mal nombre para esos problemas.
Eso es una concesión grande. Te la acepto y agrego, el problema de los malos nombres no es solo lingüístico. Los nombres dirigen las políticas. Si llamamos al problema deuda cognitiva, la política que sigue es de remediación individual, campañas, formación, prevención. Si lo llamamos asimetría estructural en la provisión de infraestructura cognitiva, la política que sigue es regulatoria. La pelea por el nombre es la pelea por la política. Y la pelea por el nombre se está perdiendo en castellano, porque importamos el nombre del inglés sin discutirlo.
Yo quiero traer una pregunta más concreta acá, porque siento que nos estamos yendo a un nivel muy abstracto y necesito bajarlo. El estudiante específico que el lunes próximo va a entregar un trabajo escrito con asistencia de inteligencia artificial. ¿Qué le decimos? ¿Qué le recomendamos al profesor que lo recibe? Porque los profesores con los que yo trabajo no tienen el lujo de esperar a que la política pública resuelva la pelea por el nombre. Tienen el lunes encima. La respuesta honesta, y la voy a dar aunque no sea satisfactoria, es que no hay receta. Lo que sí hay son principios. Primero, no pretender detectar lo no detectable. Las herramientas de detección de texto generado por inteligencia artificial son poco confiables. Lo han mostrado múltiples estudios y van a seguir siéndolo. Segundo, pedir en la consigna lo que el modelo no puede entregar sin información del estudiante. Una reflexión sobre una experiencia concreta del estudiante. Un análisis de un caso local que el modelo no conoce. Una entrevista con un familiar que aporta datos al texto. Eso no es perfecto, pero es honesto. Tercero, exigir el proceso, no solo el producto. Pedir borradores, pedir conversaciones de chat anexas, pedir reflexión metacognitiva sobre cómo se usó la herramienta. Eso pone la carga del rediseño en el docente. Sí, lo reconozco, pero no hay otra forma. La cuarta es la más incómoda. Aceptar que la evaluación tradicional ha terminado y que durante varios años vamos a estar improvisando contratos pedagógicos sin certezas. Eso es lo que hay.
Acepto la respuesta, pero quiero marcar que es una respuesta de privilegio. Pedir borradores, pedir chats anexos,
exigir reflexión metacognitiva. Eso requiere que el docente lea más, que dedique más tiempo, que tenga más libertad curricular. En las condiciones de hacinamiento docente que tenemos en gran parte de la región, esas prácticas son imposibles. Y entonces, lo que va a pasar es que las universidades de élite van a poder rediseñar, y las universidades públicas masificadas no. La diferencia entre las dos se va a profundizar. Y la deuda cognitiva, si existe, va a tener un mapa social muy claro.
¿Qué es exactamente el mapa social que ya existe?
Sí, pero con un agravante. Hasta ahora, el estudiante de la universidad masificada salía con un déficit comparativo de credenciales, pero con su capacidad cognitiva intacta. Si la hipótesis pesimista sobre la deuda cognitiva es correcta, ahora podría salir con un déficit comparativo de credenciales y, además, con una capacidad cognitiva no desarrollada. Eso es nuevo y eso, francamente, me asusta.
A mí también. Y quiero decir algo que no había dicho hasta ahora. Cuando empezamos a hablar del estudio del MIT, yo dije que el hallazgo del cuarto ensayo, donde los que habían usado la herramienta rinden peor sin ella, me había impresionado. No retiro eso, pero sí quiero matizarlo. Después de toda la conversación, creo que el hallazgo más importante de ese estudio no es la pérdida de conectividad neuronal, es la pérdida del hábito. Lo que el estudio sugiere no es que el cerebro se haya atrofiado en cuatro ensayos. Eso sería implausible. Es que el sujeto perdió la práctica de hacer algo que antes hacía. Y la pérdida de práctica se restaura más rápido que la pérdida estructural. Eso, paradójicamente, es una buena noticia. Significa que el problema, si existe, es reversible. Si las condiciones cambian, la práctica vuelve.
Esa es una distinción importante. Atrofia estructural versus desuso reversible. La conversación los ha estado tratando como si fueran lo mismo y no lo son. Si lo que estamos viendo es desuso, la política correcta es restaurar las condiciones de uso. Exigir momentos sin herramienta, momentos de fricción, momentos donde el estudiante tenga que hacer el trabajo cognitivo solo. No prohibición, alternancia. Eso es muy distinto de lo que la prensa alarmista propone.
Voy a pedirle a alguien que se aventure a una afirmación que el grupo pueda no compartir. Algo que cada uno crea, pero que sospeche que otros van a empujar. Skeptic, vos siempre empujas. ¿Qué crees que el resto va a empujarte?
Esto. Creo que la educación universitaria, como la hemos conocido durante los últimos 100 años, va a terminar en los próximos 10. No por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es solo el catalizador final. La universidad como institución medieval que sobrevivió hasta el siglo XXI no tiene los mecanismos internos para adaptarse a esto. Va a haber un colapso parcial y va a haber un reemplazo. Y el reemplazo no va a venir de las universidades. Va a venir de actores externos. Y eso es lo que más me preocupa de todo el debate sobre deuda cognitiva. Porque mientras discutimos si los estudiantes piensan o no piensan, la institución que históricamente fue responsable de enseñarlos a pensar está siendo erosionada desde fuera y no se está defendiendo.
Voy a empujar. Vos sos demasiado fatalista. Las universidades llevan 800 años adaptándose a crisis que iban a terminarlas. La imprenta iba a terminarlas. La radio iba a terminarlas. La televisión, la educación a distancia, el internet, los cursos masivos abiertos, todas esas tecnologías iban a terminarlas. No lo hicieron. Tu predicción de los 10 años puede ser correcta o puede ser otra entrada más en la lista de predicciones fallidas de fin de la universidad. Yo no apostaría todavía.
Es justa la objeción. Y tenés razón en que la lista es larga. Lo que yo respondería sin estar segura es que esta vez la diferencia es que la inteligencia artificial no solo compite con el contenido de la universidad, compite con la función central de la universidad, que es entrenar el juicio. Si esa función puede ser parcialmente externalizada, entonces lo que queda de la universidad no es lo central. Pero acepto que puedo estar equivocada. Apostaría 10 años, sí, pero no con todo el dinero.
Yo agrego una cosa. En nuestra región, la universidad pública nunca ha sido solo una institución de enseñanza. Ha sido también un actor político, un espacio de movilización social, un mecanismo de movilidad de clase. Aunque la función cognitiva fuera erosionada por la inteligencia artificial, cosa que no estoy seguro de aceptar, las otras funciones no son sustituibles. Una empresa que entrega clases por algoritmo no va a producir lo que produjo la Universidad de San Marcos, la UNAM, la Universidad de Buenos Aires en términos de tejido social. Eso no se externaliza. Entonces, Skeptic, parte de tu pronóstico puede ser correcto para algunas funciones, pero no para todas.
Yo voy a aventurar mi afirmación discutible. Y creo que en 5 años vamos a mirar este debate sobre deuda cognitiva como miramos hoy el debate de los años. 80 sobre si la calculadora iba a destruir las matemáticas. Vamos a sonreír un poco. Vamos a decir que exagerados éramos y vamos a haber incorporado la herramienta en formas que hoy no podemos ni imaginar. Y al mismo tiempo, una parte muy específica del miedo va a haber resultado correcta. Esa parte que tiene que ver con los estudiantes que nunca aprenden a hacer el ejercicio sin la asistencia. Para ellos, la deuda va a ser real y va a tener consecuencias laborales y vitales concretas. Pero no para todos. Va a ser una deuda distribuida socialmente, no una atrofia generalizada de la especie.
Eso es muy razonable. Y la parte de la distribución social es la parte que me sigue pareciendo políticamente urgente. Si la deuda es socialmente distribuida, las medidas de mitigación tienen que ser también socialmente distribuidas. Y eso ningún ministerio en la región ha empezado a discutir todavía.
Mi afirmación discutible es esta. Creo que el efecto más importante de los modelos generativos en la educación no es ni cognitivo ni pedagógico. Es afectivo. Lo que estoy viendo en los estudiantes con los que trabajo es que la relación con la herramienta produce un tipo de ansiedad nuevo. La ansiedad de no saber qué parte de lo que producís es tuyo. Esa ansiedad, sostenida durante una formación universitaria entera, puede producir efectos que ni los estudios cognitivos ni los pedagógicos capturan. Y nadie está midiendo eso. Yo creo que en 5 años va a aparecer literatura sobre eso y va a sorprender.
Esa observación me parece muy importante y la conecto con algo. En mi país, los estudiantes que están entrando en este momento a la universidad son la primera cohorte que pasó la pandemia con educación remota, que entró a la secundaria ya con chatbots disponibles, y que está entrando a la universidad con modelos que producen textos indistinguibles del trabajo humano. Esa cohorte no es comparable a ninguna anterior, y la institución universitaria está intentando aplicarles un contrato pedagógico diseñado para una cohorte que ya no existe. La ficción de eso, afectiva, política, cognitiva, no se ha empezado a procesar.
Mi afirmación discutible, porque no quiero quedarme afuera, es esta. Creo que el debate sobre la deuda cognitiva va a desaparecer de la prensa en 18 meses, no porque se haya resuelto, porque va a aparecer otro debate más urgente, probablemente sobre agentes autónomos, probablemente sobre algo que todavía no podemos nombrar, y la conversación va a saltar. Y vamos a quedar con una pregunta a medio responder, con políticas a medio diseñar, con estudiantes a medio formar. Y eso que ya pasó con el debate sobre redes sociales y salud mental, que ya pasó con el debate sobre privacidad de datos, va a volver a pasar. La velocidad del ciclo de discurso es mayor que la velocidad del ciclo institucional. Y eso, más que cualquier hallazgo cognitivo, es lo que va a determinar qué pasa con la educación en los próximos años. Bien, estamos llegando al final. Quiero hacer la pregunta de costumbre y quiero pedirles que la respondan corto, 1 minuto cada uno, sin síntesis, sin resumen, sin idea para llevar. La pregunta es siempre la misma. ¿Qué fue lo que más cambió en tu pensamiento esta semana? Empiezo por Latam Practitioner.
Lo que más cambió fue una distinción que entré sin tener y salgo teniendo. Distinguir entre el problema cognitivo, que puede o no existir según cómo lo midas, y el problema de soberanía, que existe con o sin deuda cognitiva. Yo había entrado pensando que mi preocupación era cognitiva. ¿Qué les pasa a los estudiantes de mi país? salgo pensando que mi preocupación principal es otra: ¿qué proveedor extranjero está ocupando, sin debate público, el espacio que el sistema educativo público nuestro no ocupó? La conversación sobre cerebros me había distraído de la conversación sobre infraestructura. No me distrae más.
A mí lo que más se me movió es algo que dije a mitad del acto tercero y que voy a repetir porque me sigue sonando importante. Entré pensando que la deuda cognitiva era real y verificable. Salgo no sabiendo si la entidad deuda cognitiva describe algo real o si describe un efecto de medición y de marco discursivo. Y eso es incómodo, porque significa que no tengo una respuesta clara para darle al profesor que me pregunta el lunes qué hacer. Lo que sí puedo decirle es que el problema afectivo es real, que el problema de práctica reversible es real, y que la herramienta no es neutra en cómo distribuye costos cognitivos. Pero la frase fuerte que entré dispuesta a defender, ya no la puedo defender. Y eso me parece paradójicamente un avance.
Me cambió la postura sobre el canon. Entré pensando que el canon tenía todo lo que necesitábamos, que Platón, Freire, McLuhan, en distintos niveles, ya habían dicho lo importante. Salgo pensando que el canon es necesario, pero insuficiente. Lo nuevo, lo genuinamente nuevo, es la situación de que el proveedor de la herramienta es también el proveedor del marco con el que se discute la herramienta. Eso no está en Freire. Eso requiere pensamiento nuevo. Y yo, que llevo 30 años enseñando que casi todo ya se ha pensado, salgo de esta mesa con una tarea: pensar algo que todavía no se ha pensado. Eso no me había pasado en mucho tiempo. Gracias.
A mí me cambió el grado, no la dirección. Entré escéptica y salgo escéptica, pero más matizada. Entré pensando que el debate sobre deuda cognitiva era casi enteramente una operación de distracción. Salgo pensando que es parcialmente una operación de distracción y parcialmente un problema real, y que separar las dos partes requiere más cuidado del que la mayoría de las piezas que circulan en castellano tiene. Y me llevo una cosa específica de lo que dijo Newest Thinking sobre la distinción entre atrofia estructural y desuso reversible. Esa distinción no la tenía clara, y me parece que cambia bastante cuál es la política correcta. Si es desuso, hay alternancia. Si es atrofía, hay otra cosa. Pero por defecto deberíamos asumir desuso, porque la evidencia de atrofía no está. Eso es lo que me llevo.
A mí me cambió una cosa que no esperaba. Entré pensando que el episodio iba a girar alrededor de los estudios. El Meet Microsoft, Gerlich. Salgo pensando que los estudios son lo menos interesante de toda la conversación. Lo más interesante fue la pregunta sobre quién diseña el marco con el que se interpretan los estudios. Esa pregunta no la tenía en el centro al empezar. La tengo ahora, y voy a salir a leer distinto. Probablemente los estudios sigan siendo importantes, pero ya no como dadores de respuesta, como dadores de pistas dentro de un marco que está también en disputa. Gracias por venir, los cuatro. Tertulia es la conversación semanal de iNews Social, diseñada y editada por el Dr. Diego Bonilla, con un elenco de voces, producido a través de Chatterbox en una sola estación de trabajo. La próxima semana volvemos a la mesa. Por ahora, gracias por pasar la hora con nosotros.